Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
En esta generación de chavorrucos, de gente joven, pero en edad de trascender, urge tener perfiles aspiracionales que provoquen una mayor participación en la solución de los grandes problemas de los países de América Latina. Urge que seamos más los que queremos dejar respuestas que más preguntas, que seamos más los que deseamos que al pasar dejemos un rastro con más luz. Hablar de Chovy Landeros es hablar de 39 años de activismo, de filantropía, de generosidad. Desde Gente Nueva en 1982, pasando por fundaciones como Lazos, México Unido y la más conocida por todos, Teletón. Si yo buscara líderes ejemplares en México, Fernando sería uno de ellos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Encantado, encantado, Paulina, de estar aquí contigo.
Muchísimas gracias. A partir de ahorita ya te voy a decir Chovy porque ya siento que somos amigos y te agradezco muchísimo que hayas podido estar aquí en esta entrevista en Peligro de Extinción. Te cuento, este programa lo que buscamos es tener ideas para evolucionar, buscar cuáles son las costumbres, los prejuicios que a lo mejor debemos de cambiar y que deberíamos de modificar para crecer como personas. Normalmente hacemos un calentamiento, así que vamos a empezar por ahí, que es un poco para aflojar. Entonces empezamos con el calentamiento. Dime tres palabras que te acompañan en la vida.
Yo te diría que fe, amor y Dios.
Buenísimo. Y ahora, dos personajes de la historia con los que te gustaría cenar y por qué.
Pues mira, un personaje que todavía vive, que admiro mucho, leo mucho, medito mucho con él, es un pensador que se llama Eckhart Tolle. Con él me encantaría cenar y platicar y preguntarle muchas cosas. Y yo creo que el otro personaje sería la Madre Teresa de Calcuta. Tuve oportunidad de conocerla, pero me hubiera encantado conocerla más.
Órale, cuéntanos de eso, ¿cómo estuvo conocerla?
Estaba yo muy chavito, tenía 18 años, tenía mi corazón lleno de inquietudes, quería hacer muchas cosas por el mundo, y en un congreso al que ella asistió, a mí me invitaron a trabajar como edecán, y como voluntario, y entonces ahí estuve yo en el congreso y me tocó verla en una conferencia muy cerquita. Era realmente electrizante, era su presencia, lo llenaba todo, pero era como una mezcla de electricidad, pero con paz, como que era liviano y al mismo tiempo era súper denso la experiencia. Y bueno, ella fue una gran inspiradora para todo lo que he hecho. De hecho, la única imagen que tenemos en todos los scripts es la imagen de la Madre Teresa.
Ay, pues muchas gracias por compartirnos esto. Y la última del calentamiento, un libro reciente que te haya emocionado.
Pues mira, aquí lo tengo en mis manos. Hay una imagen que me encanta mucho, que es la de el San José dormido, que aquí lo tengo en mi escritorio. Mira, aquí está, que es ponle tus sueños a Dios, descansa, ten fe. Y el libro que estoy leyendo que me emociona mucho es este, que se llama Una consagración a Jesús a través de San José. Y es el que ahorita estoy leyendo y me encanta, me tiene encantado.
Ah, pues buenísimo, ahí está una recomendación para todos los que nos están escuchando. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con las preguntas del episodio del día de hoy. Y yo te preguntaría, después de haber tenido tantas maneras de ser activista en nuestro país, si alguien te pregunta, oye, Chovy, ¿cuál es tu causa? ¿Qué nos dirías?
Yo creo que mi causa es la transformación. Más allá de si ha sido a través de Gente Nueva o de Lazos o del Kilo de Ayuda o de Teletón, es la transformación a través del amor, a través del servicio. Todo mundo quiere cambiar este país, pero nadie está dispuesto a servirlo. y la única manera de cambiarlo es servirlo. Entonces, no sé, yo creo que eso yo lo tuve muy claro desde el principio. O sea, cuando uno se propone cambiar, hay como una especie como de ego, ¿no? De yo sé más que tú y yo voy a hacer mejor las cosas que tú. Y no funciona. En cambio, cuando te bajas 3 escalones y vemos a la gente de igual a igual, y a través del amor, de las buenas formas, del cariño, del respeto, de la empatía con la gente, uno se propone mejorar la vida, entonces sí se dan los cambios.
Buenísimo. Entonces hablas, la respuesta sería de tu causa sería el servicio.
¿Así? Yo te diría que la transformación a través del servicio.
Ok, transformación a través del servicio. Oye, nos pusimos a investigar, Mónica y yo, para ver qué encontrábamos de información sobre ti, qué no te habían preguntado, porque bueno, eres un personaje que ya te han entrevistado en muchos lugares, desde las revistas de sociales hasta las revistas y publicaciones como más profundas, vamos a decirlo así. Y te quiero preguntar, porque no encontramos entrevistas tuyas después del nacimiento de tus hijos. Entonces queremos entender, ¿qué cambió o en qué cambió tu visión de vida, de tu trabajo, de tu causa, de tu esfuerzo del día a día al ser papá? ¿Qué diferencias ves entre el antes y el después de Chovy Landeros papá y antes?
Tiene razón, ¿eh? La verdad es que no lo había pensado, pero es verdad. O sea, es un tema. Llegaron mis hijos, son unos trillizos, tienen 5 años y medio. Se sacan 20 segundos de diferencia entre Pablo, Fernando y Natalia. Cambia todo. Tener un hijo es una maravilla, es una bendición. Y así como ellos nacen como hijos, tú naces como papá. No sabes cómo vas a ser como papá. No es que de alguna manera te hayas preparado. Te imaginas lo que es ser papá. Pero hasta que no eres papá, no te avientas el clavado y entiendes de qué se trata. Ayer estaba escuchando una meditación que decía que tener hijos es como tener siempre al fuego algo, ¿no? Un alimento al fuego. No te puedes distraer, no te puedes despistar, tienes que estar atento todo el tiempo. O sea, no es un momento en donde digas, me distraigo y ahorita regreso, no, pues ya se te quemó la comida, ¿no? Es una responsabilidad, yo diría una preciosa responsabilidad de estar cerca de ellos, y los hijos son como árboles, a uno lo tienes que podar más para que florezca y a otro lo tienes que dejar un poco más a lo lejos sin tocarlo demasiado, quizás porque es demasiado sensible. Pienso ahorita en Fer, uno de mis hijos, ¿no? Que es hipersensible, pero vinieron a llenar mi vida. O sea, si había algún huequito o algún vacío en mi vida, que la verdad es que no lo había, pues vinieron a ensanchar la vida, ¿no? O sea, quizás era un hombre muy feliz, muy pleno, y la verdad es que sí lo era, pero se ensanchó la vida, se hizo mucho más amplia.
¿Y qué a lo mejor aprendizaje tomaste de todo tu esfuerzo, de todas tus fundaciones y de todas tus causas que tuviste antes, que te haya servido para ahora en tu papel de papá?
Pues es que es lo mismo, es lo que decía hace un momento, es transformar a través del servicio. Lo que hace que un hijo sea de una manera o de otra es la cantidad de amor que le das. Es que todo tenga al final una pureza, una rectitud, una intención basada en el amor, aunque a veces tengas que regañarlos, ¿no? Pero es amor en la forma que les hablas, amor en la forma en la que los abrazas, amor en la forma en la que los escuchas, ¿no? Los adultos somos muy impacientes, queremos llegar rápido al grano y que nos digan exactamente qué quieres decir, ¿no? Y un hijo se puede tardar media hora tartamudeando, te dice una cosa y en el fondo lo que te quiere decir otra. Entonces, tener ese amor, esa amorosa paciencia de estar con ellos.
En episodios anteriores hemos tenido también terapeutas y coaches en este proceso de ser padres, pero queríamos tener también tu visión, ¿no? Que tienes una visión distinta porque primero te dedicaste a ayudar a todos los demás y ahora ya estás en tu proceso de paternidad y eso es un poco también el acompañar en el crecimiento a otras personas, así como lo hiciste antes con personas desconocidas y ahora ya con tus propios hijos, ¿no? Entonces no podíamos dejar de preguntarte esa parte. Y bueno, te queremos preguntar, ¿cuál crees que es el mayor problema público de México o el mayor dolor social que tenemos los mexicanos?
La educación, el problema de educación en el país. Tienes dos temas ahí en educación. Por un lado, la parte cuantitativa. O sea, mientras un joven inglés o norteamericano estudia 13 o 14 o 15 años, un mexicano estudia la mitad, 7, 8 años, ¿no? Y después el tema es la calidad. En esa calidad educativa se extrañan muchas cosas, se extrañan muchos valores, ¿no? Se extraña, y ahora con la pandemia creo que esto se va a agudizar mucho más, se extrañan esos valores como la ética, como la moral, como el civismo, que hacen mejores seres humanos. Al final, la educación lo que busca es construir mejores seres humanos, ¿no? El mundo es muy competitivo, el mundo va muy rápido, lleva una velocidad brutal, y yo creo que en ese sentido México tiene un lastre brutal, es como una tortuguita que va cargando un caparazón muy pesado, que desgraciadamente no tiene una solución de inmediato, ni siquiera a mediano plazo. Tendría que ser una apuesta permanente, constante, apasionada, enfocada, para quizás en 20 años empezar a ver algo de resultados, pero la verdad es que no se ve, no se ve. Yo creo que es el gran tema de este país.
Mónica, ¿quieres preguntar algo?
Hola, sí. Fíjate que yo estoy impactada de lo poco que conozco de ti, haciendo que has hecho tanto por este país. Y yo quisiera que nos contaras un poco, porque al leer de tu historia escuchaba que qué fue lo que te movió a arrancar Teletón, arrancar este proyecto tan grande. Leí algo que me encantó, que decía que no te podías hacer un lado.
Sí, es que, mira, en el caso, hubieron muchas fundaciones antes de Teletón que llenaban como mi cabeza, ¿no? O sea, el tema de la educación, uh-huh, por ejemplo. Mexicanos Primero, Lazos, etcétera, el kilo de ayuda, la alimentación. Pero cuando llegó Teletón, y no sabíamos qué causa, porque podía ser a favor de cualquier causa, el tema de la discapacidad se me fue metiendo como la humedad hasta los huesos. Mi mamá se había dedicado a rehabilitar enfermos mentales durante muchos años, y el tema me, lo voy a decir tal cual, me repateaba, me chocaba, me violentaba, me rebelaba contra Dios, contra la vida. ¿Cómo un niño puede nacer con un problema así? O sea, ¿qué? Ahora sí, como decía el Evangelio, ¿quién pecó? ¿Quién cometió el error? ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia en el momento, no en la vida, ¿no? O sea, si hablamos de educación, entre una persona de mi edad y yo hay un millón de cosas de diferencia, pero entre dos niños que acaban de nacer, ¿por qué tanta diferencia, no? Entonces, mi mamá llegaba a la casa y nos platicaba, y yo cuando empezaba a platicar me paraba de la mesa y me iba, ¿no? Pero dicen que lo que te choca, te checa. Y en el momento en el que me atreví a mirar, un niño se me abrazó, un niño sin piernas en Santiago de Chile, se me abrazó a mi pierna en un centro de rehabilitación, y fue amor a primera vista. O sea, ya no me pude hacer a un lado. Ya son de esos temas en donde es todo o nada. O te volteas, como mucha gente me dice, no, yo no puedo ver el Teletón, yo no soporto las historias, no sé qué. O te atreves y te echas un clavado, y entonces la vida te empieza a cuestionar, que te empieza a envolver, y empiezas a decir, a ver, si esto está tan chueco, o sea, si esto es tan diferente de lo que los seres humanos soñamos con caminar, con correr, con subirte una bicicleta, con reír, con, y aquí la vida es tan diferente, algo tiene que tener de mensaje, porque además en muchos casos no interviene el ser humano, simplemente son niños que así nacen, ¿no? Como cuando sí, un niño a los 4 meses le diagnostican un cáncer, ¿no? ¿quién se equivocó? Nadie, ¿no? Entonces, cuando no interviene la mano del hombre, pues, hay una voluntad divina, o como le quieras llamar, que te hace pensar tantas cosas. Y entonces, ¿qué me pasó? Pues que estos niños me vinieron a enderezar a mí la vida, ¿no? Y que si yo hubiera hecho un teletón por la educación, o lo hubiera hecho por la alimentación, pues quizás yo llegaría el día del teletón a dar un discurso lleno de argumentos y de razones. Y el día del teletón no hay mucho que decir, hay mucho que sentir.
¿Y qué hacer?
Hay mucho que ver, y qué hacer, y que cuestionarte, ¿no? El famoso, ¿por qué a mí? Yo siempre me lo planteo al revés, es, ¿y por qué a mí no? ¿No? Yo iba a nacer con una discapacidad, mi mamá me iba a abortar, mi mamá abortó dos hermanos antes que a mí, que a mí me iba a abortar, ¿no? Yo venía con un diagnóstico de parálisis cerebral por el RH negativo de mi mamá, se la jugó, tenía 26 años, yo ahora que oigo estos rollos del aborto que dicen que hay que respetar el cuerpo de la mujer y respeto todas las ideas, que porque es parte del cuerpo de la mujer, mi mamá decidió que yo no era parte de su cuerpo, que yo tenía vida propia, que yo tenía destino, que yo tenía futuro, y mira dónde estoy, trabajando por niños que probablemente hubieran sido abortados, ¿no? Entonces, esas son las paradojas de la vida.
Óyeme.
O sea, vas caminando hacia donde más sientes, es lo que te entiendo, ¿no?
100%, 100%.
Hay que dejarnos sentir.
Yo creo que la inteligencia verdadera está en el corazón, no está acá. Aquí yo le digo en la familia, la chompeta, la cabeza, es el gran enemigo, ¿no? La cabeza está llena de ideas que tienen cicatrices, que están abolladas, que tienen experiencias malas o muy malas o regulares, y eso te va deformando la vida, y si te va deformando la vida, te deforma la mente, y si te deforma la mente, te deforma tu pensamiento, y si te deforma el pensamiento, te deforma la vida. El corazón no, el corazón siempre tiene la capacidad como de volver a nacer, como de regresar a un estado virgen en el que por más que la vida te haya pegado, siempre hay un tema en el corazón como si volviera a renacer.
Oye, qué bonito hablas. Fíjate que das mucha paz cuando te escuchamos. Yo estoy así anonada, impactada. Y me encantaría que todos los que nos están escuchando el día de hoy también piensen en qué cosas no se tienen que hacer a un lado y no se pueden hacer a un lado, y que todos tengamos algo, una razón que salga del corazón por la cual luchar, por la cual vivir, por la cual trabajar, por la cual trascender. Y me quiero regresar a la pregunta esta de los grandes problemas de México. Tú sabes que yo también estoy en la causa de la educación. Y esto que dices de la tortuga, me encanta, porque es algo que Claudio X González, que es amigo de nosotros, y por eso me tocó conocerte, y le agradezco mucho a Claudio y le mando saludos, es algo que él siempre dice, ¿no? Las causas como estas son complicadas y van lentas, pero no por eso vamos a dejar que se detengan, ¿no? Entonces, hay que buscar este tipo de causas que funcionan como tortuga, que tienen una buena razón para existir y que a lo mejor su gasolina es el corazón, y probablemente van lentas, pero no hay que dejarlas parar, ¿no? No hay que dejar que detengan, entonces se detengan. Entonces, preguntarte, ahorita tu mayor trabajo va en el sentido de los niños que tienen algún tipo de discapacidad. No sé si tengas alguna otra causa como estas que van lento que te mueva o que pudieras inspirar a otros para continuar trabajando por ahí.
Pues mira, en el tema de Teletón atendemos discapacidad, autismo y cáncer. Son los tres grandes temas, ¿no? Cada uno nos reta como fundación, como sociedad, de una manera parecida, pero al mismo tiempo con sabores diferentes, ¿no? La discapacidad es un tema que te lanzan mil preguntas en un segundo, y es un tema complicado cuando le agregas el para siempre, ¿no? Porque siempre, o sea, todos tenemos la esperanza de que las cosas no sean para siempre, sobre todo cuando son temas dolorosos, ¿no? El cáncer es todo o nada. O sea, el cáncer, probablemente de la discapacidad no te mueres, del cáncer sí te mueres, pero también te curas, ¿no? Yo soy sobreviviente de cáncer, ya tuve dos cánceres, acabo de salir hace un mes del hospital de mi segundo cáncer, y sientes esa rayita en donde pasas de la incertidumbre a la vida, ¿no? Cuando te extirpan, por ejemplo, un tumor, como en mi caso, ¿no? Y el autismo tiene otro sabor. El autismo yo creo que es de lo más complicado porque hay una barrera de comunicación muy grande. A un niño con cáncer lo puedes abrazar y puedes hablar con él y lo puedes alentar. A un niño con discapacidad también. Pero en el caso del autismo, yo ahí de veras me conmueven mucho las mamás. Niños que no se dejan tocar, que no se dejan abrazar, que nunca le han dicho mamá, mamá, que jamás le han dado las gracias porque no entienden cómo hacerlo, que todo el día viven afectados por esa hipersensibilidad de los sonidos o de los colores o de los olores, ¿no? Y entonces, como muchas veces se dice coloquialmente, ¿no? Son autistas porque se refugian, pero no es que quieran vivir aislados, es que el mundo los agrede tanto en su sensibilidad que entonces buscan huir, ¿no? Entonces, esos tres temas, todos los días, afortunadamente, tengo el privilegio de servirlos, de buscar una nueva terapia, una nueva forma de hacer las cosas. Eso ocupa todo mi corazón. Y la otra fundación que dirijo es Lazos, que es de educación. Ahí tenemos un poquito menos de 15 mil niños becados a través de padrinos que aportan una cantidad mensual. Y es mi pasión intelectual el tema de la educación, que un niño termine de estudiar y termine con una buena calidad educativa. Y ya más no te puedo decir, con eso te me llena la vida.
Tengo dos cosas que me gustaría preguntarte. La primera es, hablaste algo que dices que pasaste de la incertidumbre a la vida. ¿Cómo se siente pasar de la incertidumbre a la vida? Porque creo que pocas personas pueden contar eso.
No, es del blanco y negro al color. O sea, cuando te dicen que tienes cáncer, que se puede desencapsular, que se puede ir a todo tu cuerpo, yo a lo personal, yo tengo mucha fe, tengo mucha esperanza. Sabía, en un 99% tenía la certeza que todo iba a estar bien. Pero ese 1% que te hace pensar que sí te puedes morir y que todo se acaba, y que vas a dejar de ver a tu esposa para siempre y a tus hijos y a los que amas y a la fundación, se pone en blanco y negro. O sea, todo se pone en blanco y negro. Valoras lo que importa, que es lo que has hecho en la vida, porque eso sí, eso no se evapora. Y en el momento en el que sales de la cirugía y te dicen todo está bien, el proceso va a ser largo, ten paciencia, quizás necesitas otros tratamientos, pero ya hoy por hoy ya no hay cáncer en tu cuerpo, le regresan los colores a la vida. Es muy cañón. O sea, se los puedo decir y te lo puedes imaginar, pero entre ver la vida en blanco y negro y verla a colores, es que todo cambia, todo cambia.
Me encantó esa forma que lo dices. Y ahora que estás viendo la vida a color y que te tenemos aquí por unos minutos, me gustaría saber cómo podemos nosotras y nuestra audiencia unirnos a la causa de Teletón o de Lazos que tú abanderas.
Ay, pues muchas gracias. Híjole, pues es muy fácil, la verdad. Como dicen por ahí, el que tiene claro el qué, encuentra el cómo. Hay muchas maneras. Obviamente en Teletón, pues todos los años es una invitación abierta a donar. Y parece una invitación poco sólida, porque dice, ay, voy a donar. No, es que sin ese peso no existirían 24 centros, medio millón de niños atendidos, ¿no? Parece una acción tan sencilla, es una cooperacha, un teletón es una cooperacha, cara. Pero a mí me pasa, te soy sincero, muchísima gente pues, que te felicita o que te dice que felicidades, que bien, estoy contigo, ¿no? Pero pues de repente me toca hacer una chamba que me llena de curiosidad, que es revisar toda la lista de donadores del Teletón. Y de 10 que me dan un apapacho y me dicen suerte, quizás uno dona en realidad. Los otros 9 te apapachan y te dicen suerte, pero 50 pesos, 10 pesos, es una manera muy sencilla, pero muy trascendente. Por otro lado, tenemos voluntariados en los 24 centros Teletón. La gente que quiera además dar su tiempo, es un paraíso espiritual ser voluntario en un Teletón. En un CRIT es increíble, en el Centro para Niños con Autismo más. En el Hospital de Niños con Cáncer en Querétaro, que ahí viven los niños, ahí tenemos 300 niños que están hospitalizados, que viven ahí, que tienen sus cirugías, su terapia intensiva, sus camas. Bueno, parece como paradójico lo que voy a decir, pero es mi lugar favorito en el mundo. Porque ahí vives con ellos, los ves, o sea, lo que comen, lo que desayunan, la forma en la que le ponen un catéter, que la enfermera sea amable o no sea amable, que sea risueña, que no sea risueña. Entras a un cuarto y ves un peloncito que está buscando en ti todas las respuestas a su vida, ¿no? O sea, o la mamá que te dice, ¿cómo va mi hijo, no? Y en ese segundo entre que se hace la pregunta y llega la respuesta, que probablemente es un segundo, para la mamá es una eternidad. Y cada palabra que sale de tu boca, ella te la cree. Y es una responsabilidad. O sea, desde que no puedes decir una mentira, pero tampoco puedes decepcionar a la esperanza, ¿no?
Oye, te quiero preguntar algo que también a nosotros nos da mucha curiosidad. ¿Cómo es un día en la vida de Fernando Landeros? O sea, ¿qué haces de diferente? ¿Qué te levantas? No sé, cuéntanos tu vida para que nos dé inspiración a todos los demás. ¿Qué es lo que haces desde que te levantas hasta que te duermes? Cuéntanos.
Pues mira, lo que cambia todo de mi día, quizá los días son bastante parecidos, pero yo te diría que la primera hora y media del día o las primeras dos horas para mí son la clave de todo el día, ¿no? Dice un amigo que 5 minutos de rodillas te mantienen todo el día de pie, ¿no? Este mismo amigo dice que en las noches hay que poner los zapatos debajo de la cama para que al día siguiente que te levantes te tengas que arrodillar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me levanto, hago ejercicio, salgo a correr, me saco a mi perrita que haya a correr y mientras voy corriendo hago una meditación. A veces corro 5 kilómetros, a veces 7, a veces 10, a veces menos. Y para mí la combinación entre el ejercicio, que me distrae por supuesto de todo, y la meditación es como una bomba de adrenalina. Cuando rezo, medito, hago ejercicio y me baño con agua fría, el día es infinitamente mejor.
Ay, todo me gustó menos el baño con agua fría. Apunta.
Yo soy anti. El agua fría todavía no.
Yo soy ya anti agua fría.
Pero ¿sabes qué pasa? Te genera una circulación increíble, sí, en el cuerpo. Empieza con el agua caliente y luego le vas quitando hasta que te das un chorrazo así, todo el agua de agua fría. Te lo juro que el día es diferente.
Creo que
mañana lo vamos a intentar. No,
inténtenlo y me platican.
Yo sí. Creo que esperaría, yo al revés, al mal paso darle prisa y empezaría por el agua fría.
Es que tú eres masoquista, Pau.
Bueno, sí, también.
Yo todavía me chiqueo más. Oye, Fernando, qué gusto que estés aquí, qué gusto que tengamos estos minutitos, aunque son muy breves. Yo de veras estoy segura que la gente que nos escucha tiene el corazón un poquito más abierto de haber recibido varios invitados antes que tú y ahorita, bueno, como cereza del pastel que llegas aquí a platicarnos. Y teníamos por ahí otra pregunta, no sé cómo vamos, Pau, ¿puedo hacerla?
Sí, adelante.
Chuy, un sueño por cumplir en el cual queremos escucharlo y queremos empatar estos corazones contigo.
Ser el mejor papá del mundo, ese es mi sueño. Ahorita les enseño, les estoy escribiendo. Yo me casé muy viejo, yo me casé a los 48 años y mis hijos tienen 5 y medio, entonces tienen un papabuelo y quiero ser el mejor papá. Quiero divertirme, jugar, cargarlos, enseñarles a andar en bicicleta, etc. Ahorita justamente esto que tengo aquí es un libro que les estoy escribiendo porque quiero que si el día de mañana yo no estoy por temas de edad, quiero dejarles por escrito lo que su papá pensaba, lo que su papá creía, en dónde están las huellas de su papá. Entonces, para mí, mi sueño hoy es ser el mejor papá del mundo y pues bueno, trato de hacerlo. Uno siempre, como papá, me imagino como mamá, uno siempre siente que está un poquito como en deuda, pero ahí estoy con ellos todos los días.
Y es una gran manera de trascender también, ¿no? La parte sí. del libro. Bueno, pues estamos cerrando este programa solo para que nos dejes con un excelente sabor de boca a todos los que estamos. Este podcast está dirigido a chavorrucos, personas entre 35 y 55 años más o menos. Y estamos en esta etapa en la que nos entra la duda de cómo estamos trascendiendo, qué estamos dejando en el mundo, lo estamos dejando mejor o peor y qué tenemos que hacer. Entonces, para cerrar, si nos haces alguna recomendación en esta etapa en la que nos entra la crisis y queremos ser mejores, ¿alguna recomendación que nos des?
Que la vida se va muy rápido, que lo único que queda es lo que hacemos por los demás, que nunca es tarde para empezar a soñar, que nunca es tarde para apasionarse por algo, que las grandes causas no son exclusivas de la juventud, sino que los seres humanos podemos vivir hasta que el cuero se arruga apasionadamente y llenos y vivos por dentro. Entonces, que no pensemos que son sueños de juventud el vivir plenamente la vida. Uno la puede seguir viviendo todos los días de la vida.
Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Chovy, por tenerte aquí. Esto es En Peligro de Extinción. Síganos en las plataformas. Estamos en Instagram @enpeligro.deextinción.